En la mañana estudiamos un poco de lo que Dios ha hecho por nosotros como cristianos. Como cristianos, Cristo ha venido para librarnos de nuestros pecados, para darnos perdón y libertad en Dios, para que podamos caminar en el camino que es Cristo. Podemos vivir una vida sin pecado, no en nuestro poder, pero una vida en el poder de Cristo. Y podemos disfrutar lo que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, una vida de santidad. Pero nuestro estudio fue más de lo que no debemos hacer. En los 10 mandamientos la mayoría dicen lo que no debemos hacer. Algunas cosas que sí debemos hacer, por ejemplo, honrar a nuestros padres. Pero en esta noche quiero tomar un poco de tiempo de ver ¿qué es lo positivo que se espera en la vida cristiana? Si tomamos una vez más el ejemplo de un matrimonio, si alguien dice a un esposo, ¿cómo es que muestras tu amor hacia tu esposa? Si él dice, pues no pego a ella, creo que eso no es suficiente. Sabemos que un matrimonio, el amor en un matrimonio debe manifestarse no solo en no hacer lo malo, pero en hacer cosas buenas. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Podemos ver muchas diferentes maneras nuestra relación con Dios. Y la Biblia nos da varios ejemplos o figuras que nos enseña de cómo es nuestra relación con Dios. El primero que vamos a ver es que Dios es nuestro Padre y somos hijos de Dios. En Malaquías 1 vemos a Dios hablando de nuestra relación con Él como Padre. Debemos entender, hermanos, que no sé si todo, pero tal vez todo en la creación que Dios ha hecho tiene un propósito espiritual también que podemos aprender. Por ejemplo, sabemos que en la Biblia agua puede representar la palabra de Dios, o fuego puede representar el Espíritu Santo. Y podemos pensar, oh, qué interesante, Dios tomó el fuego para un ejemplo del Espíritu Santo. Pero yo creo, hermanos, que es de otra manera, que Dios hizo el fuego en una manera que puede representar el Espíritu Santo. Cuando Dios creó todo el mundo, cada cosa Dios hizo con un propósito de enseñarnos de conceptos espirituales que son difíciles de entender sin algo que podemos ver. Y es especialmente en las relaciones que tenemos en el mundo. Por ejemplo, padre con hijo. Podemos aprender más de nuestro Padre Celestial cuando entendemos cómo es un buen padre con su hijo o esposo con esposa. Y primero vemos aquí en Malaquías 1:6, Jehová está hablando con Israel en ese tiempo, con Judá, y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y terminamos allí. Aquí vemos el contexto de lo que vimos en la mañana, que hijos deben honrar a sus padres, que Dios es nuestro Padre y Dios está esperando que nosotros honramos a Él como hijos de Dios. También menciona aquí que Dios es Señor y somos como siervos. Y este vemos también en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas para ver otra relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. En Lucas 6:46, nosotros decimos que somos seguidores del Señor Jesucristo, y usamos el nombre Jesús porque es el nombre propio de Jesús Cristo, porque Cristo significa a Él que es ungido por Dios, y Señor, porque Cristo es nuestro Señor. Y dice aquí el Señor Jesucristo hablando en Lucas 6:46, Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y Cristo está diciendo que si esa es una de las relaciones que tenemos con Él. Él es nuestro Señor y tenemos que entonces actuar con acuerdo con esa relación. Otro que podemos ver es discípulo. Es el nombre más común para un cristiano en el Nuevo Testamento es discípulo. En Juan 13, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Cristo habla con sus discípulos. Y nosotros, si somos seguidores de Cristo, en el Nuevo Testamento usualmente, discípulo es la palabra que se usa para cristianos. Y un discípulo es alguien que aprenda de un maestro. Y en Juan 13, versículo 13, Cristo, hablando con sus apóstoles, dice: "Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, le ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros". Entonces vemos que Cristo sí es nuestro maestro, y nosotros como alumnos o discípulos del Señor Jesucristo, entonces debemos actuar en acuerdo de lo que decimos. Otra relación podemos ver en Juan 10, un poco atrás, que va justo con lo que cantábamos. En Juan 10, 11 habla de Cristo como nuestro pastor. Somos ovejas del Señor Jesucristo. Cristo dice en Juan 10, 11: "Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas". Y también continuando en el capítulo, en versículo 27, Juan 10, 27: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano". En cada una de estas relaciones vemos cómo Dios cuida a nosotros como nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Pastor. Y nuestro deber, también en nuestro lado, aquí vemos que Cristo va a cuidar a nosotros. Y nadie puede tocar en nuestra vida si estamos en Cristo sin permiso de Dios. Pero como ovejas tenemos el deber de oír su voz y conocer a Él y seguir a nuestro Pastor. Y como leemos en esta mañana, otra relación que vemos es somos cristianos siguiendo nuestro Cristo. Como leímos en Juan, primero de Juan 2, que si decimos que somos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Entonces, en esta noche quiero ver uno de los aspectos más centrales de qué es, si soy cristiano, qué es lo que debe manifestarse en mi vida. ¿Qué es lo que Cristo quiere ver en mi vida? Como alguien que dice que soy cristiano. Y vamos a Lucas para leer las palabras de nuestro Señor. Y por supuesto, muchos de esos pasajes hemos escuchado o leído varias veces, pero quiero verlo de otra, espero una nueva perspectiva en esta tarde. Y quiero llegar a lo que es el concepto central del cristianismo. En Lucas 14, en versículo 26, Lucas 14, 26, una vez más el Señor Jesucristo está hablando de lo que Él espera de sus seguidores. Lucas 14, 26: "Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo". Y bajando al versículo 33, Cristo dice: "Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo". El símbolo del cristianismo hoy en día es la cruz. ¿Por qué? Porque sabemos que el evento más importante en la historia es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Porque si Cristo no murió, entonces nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de estar reconciliados con Dios. No hay esperanza fuera del sacrificio del Señor Jesucristo. Básicamente, el concepto central del cristianismo es el sacrificio. Y es lo que hace diferente el cristianismo con cualquier otra religión. En otras religiones, lo que los dioses o su concepto de Dios espera es que la gente hace obras o sacrificios de una manera para hacerse bien con Dios, para arreglar su relación con Dios. Pero en el cristianismo, la Biblia nos enseña que no hay ningún sacrificio que nosotros podemos traer a Dios para estar bien con Él. El único sacrificio que nos puede salvar es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero hay otra diferencia en cristianismo. Después de ahora que estamos bien con Dios, después de que Dios nos ha salvado, entonces Dios todavía espera el sacrificio, pero ahora de nosotros. Cristo llevó su cruz para que nosotros podamos estar bien con Dios, para que podamos estar salvos. Y ahora que somos cristianos, nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, como Cristo dice en este pasaje, en pasajes paralelos en otros evangelios, habla de tomar nuestra cruz y dejar atrás todo y seguir a Él, y renunciar a todo y seguir al Señor Jesucristo. Eso significa dejar lo que yo deseo para hacer la voluntad de Dios. Y yo tengo que dar mi vida como un sacrificio. Y quiero en esta noche ver este concepto de qué es que yo puedo dar a Dios como una ofrenda o un sacrificio. Quiero mencionar, hermanos, que en esta semana he estado orando de lo que debo predicar. Y el mensaje de esta mañana y de lo que voy a predicar ahorita, yo había trabajado en estos por mucho tiempo y estaba terminándolos en esta semana, pero todavía otro tema estaba en mi corazón y empecé a escribir otro sermón. Y estaba pensando que tal vez Dios quería que yo predicaba de esto. Pero creo que fue ayer que los mujeres mandaron un mensaje diciendo el versículo que iban a memorizar y decir antes de tomar las ofrendas. El versículo que están usando en este mes está en el mensaje de esta mañana y en el mensaje de esta noche. Y Dios usó este pasaje para confirmar que fue su deseo que yo predicaba de esos dos mensajes hoy. Espero que sean una bendición a sus corazones. ¿Qué es el sacrificio que Dios demanda de nosotros? Creo que cada cristiano tiene en su corazón el deseo de hacer algo por Dios. Porque Dios ha hecho tanto por nosotros que debe venir automáticamente el deseo de hacer algo por nuestro Señor. ¿Qué puedo yo hacer? Entendemos que no voy a hacerlo para salvar mi alma. No puedo arreglar mi relación con Dios. Cuando hay pecado en mi vida, la única cosa que necesito es el perdón de Dios. Pero ahora que yo conozco a Dios, ¿qué es que puedo hacer por Dios? Vamos a primero de Pedro para empezar ese estudio del sacrificio que Dios espera de nosotros. A veces hay personas que tienen mucho celo por Dios y quieren hacer algo, pero no tienen conocimiento, no tienen sabiduría. Y pueden trabajar mucho o hacer mucho, pero no es lo que Dios quiere. Como, no sé, podemos dar un ejemplo que un esposo quiere hacer algo por su esposa y va y compra flores para ello, y cuando llega a la casa encuentra que ella tiene alergia a estas flores. Entonces tenemos que hacer todo con conocimiento. Y si vamos a hacer algo por Dios, debe ser algo que Dios quiere, que Dios está pidiendo de nosotros. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice, 1 de Pedro 2, 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También versículo 9, 1 de Pedro 2, 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En versículo 5 leímos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hoy en día no ofrecemos, por supuesto, animales, no tenemos un altar para ofrecer corderos o ovejas o bueyes. Lo que ofrecemos a Dios son sacrificios espirituales. Entonces es nuestro deber buscar en la Biblia qué es lo que Dios quiere que ofrecemos a Él. Vamos a los Salmos, a Salmo 51. En este Salmo, aún en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo del rey David, David reconoció que lo que Dios quería más no fue tanto los animales ofrecieron a Dios, pero el corazón de la persona que vino para dar su ofrenda a Dios. Y esto lo menciona en su Salmo de Arrepentimiento, en Salmo 51, versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Lo primero que Dios quiere es nuestro corazón. Que nosotros sometemos nuestro corazón a Dios, que rendimos nuestro corazón a Él. En lugar de seguir mi camino neciamente diciendo, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que quiero hacer. Que primeramente reconocemos nuestra necesidad de Dios. Que humillamos delante de nuestro Señor. Y decimos, Señor, sabemos que nosotros tenemos necesidad. Necesitamos tu perdón, necesitamos tu gracia para vivir. Y que andamos humildemente delante de Él, siguiendo su palabra. Y eso es lo que más agrada el corazón de Dios. ¿Qué más? Vamos a primero de, el segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas. Y si me acuerdo bien, hermanos, fue con este versículo que nació este sermón en mi mente, leyendo del tiempo del rey Ezequías y los sacrificios que ofrecieron a Dios. En segundo de Crónicas 29 y versículo 31, respondiendo a Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos, pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Vemos aquí dos palabras importantes, alabanzas y consagrado. La vida que Cristo desea de nosotros es una vida consagrada. ¿Qué es consagrar? ¿Qué es consagrar? Es cuando tenemos algo que podemos usar para cualquier propósito y lo dedicamos o lo separamos para un propósito en particular. Y lo vemos, por ejemplo, con los panes que ofrecieron a Dios, que se llamaron pan consagrado, que lo pusieron en el tabernáculo y no lo pudieron usar por otra cosa, no pudieron comerlo cualquier persona. Fue para Dios y para los sacerdotes. O también los utensilios que usaron en el tabernáculo fueron consagrados a Él. Nosotros como cristianos, Dios nos ha comprado y debemos entonces consagrar nuestras vidas a Él. ¿Para qué? Para vivir una vida de sacrificio y alabanza a nuestro Dios, para servir a Él. Y ese de alabanza es lo que sigue en nuestra lista de versículos. Si vamos a Salmos 107, Salmos 107. Un sacrificio que podemos ofrecer a nuestro Dios son las alabanzas. No solo con canciones, aunque esa es una manera común de cantar alabanzas a Dios. Con nuestras palabras podemos hablar de lo que Dios ha hecho, de quién es nuestro Dios, y reconocer su grandeza, su fidelidad. Salmo 107, versículo 22, dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Este es lo que debemos estar hablando. Aún con los hermanos podemos hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos hablar de la grandeza de nuestro Dios y alabar a Él con nuestras palabras y también con nuestras vidas. Esta es una vida de sacrificio. E incluye también lo que hacemos. Si vamos a Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, nuestras acciones pueden ser sacrificios a nuestro Dios. Un sacrificio, hermanos, y tal vez debo tomar un poco de tiempo, sencillamente significa algo que es de mí, pero niego a lo que yo quiero, lo que yo tengo, y lo ofrezco a alguien más. Sacrificar es cuando quito lo de lo que es mío para el bien de alguien más. Por ejemplo, un padre puede sacrificar por sus hijos trabajando más tiempo para que ellos puedan tener una mejor educación, por ejemplo. Es quitar lo que yo puedo hacer con ese tiempo y darlo a alguien más. Yo puedo sacrificar tiempo para pasar más tiempo con mi esposa en lugar de hacer algo más. Entonces, cuando sacrificamos para Dios, estamos negando lo que yo quiero hacer, para hacer lo que Dios, lo que agrada a Dios. En Hebreos 13, versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, y es importante, es por el poder de Dios y por su gracia, pero ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces aquí vemos otra vez sacrificio de alabanza, como vimos en el Antiguo Testamento, pero también en versículo 16, podemos hacer bien y ayudar a los demás. Es algo que no debemos olvidar hacer. Nunca debemos llegar al momento de, o al punto de sencillamente vivir por mí mismo, o aún por mi familia. Pero yo debo pensar en qué puedo hacer por los demás. ¿Qué puedo hacer para ayudar a alguien más? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces ese es otro sacrificio que Dios espera. Y podemos ver también en Romanos, el versículo que conocemos bien, en Romanos 12, versículo 1, lo que Dios anhela, lo que Dios pide de nosotros. Así que hermanos, Romanos 12, 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al terminar el mensaje al servicio, perdón, en esta mañana, cantamos este himno, Un Sacrificio Vivo. Y fue una manera buena para terminar, porque después de pasar, de reconocer, tenemos que obedecer a Dios y no debemos quebrantar sus mandamientos. Ahora tenemos que ir más allá y reconocer que debemos poner en el altar todo lo que es nuestro cuerpo, nuestra alma, y entregar todo al Señor. Dice en el coro: ¿te has puesto en el santo altar de tu Dios? ¿Te has entregado al Señor? Solo así tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor. Y este himno reconoce que la vida mejor es cuando entregamos todo al Señor Jesucristo. Si nosotros intentamos de salvar nuestras vidas, como dijo el Señor, vamos a perderlo. Pero si estamos dispuestos de ofrecer, a sacrificar todo a Dios, entonces Dios siempre nos da mucho más de lo que hemos dado a Él. Y lo vemos en este pasaje, dice que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, en un sacrificio vivo. Y es algo que agrada a Dios. Y es santo, si es dedicado a Dios, si es agradable a Él. Y es racional, es lo que es sencillamente lógica por todo lo que Dios ha hecho. En no solo crearnos, pero una vez más comprarnos con su sangre. Entonces podemos vivir lo que vemos en versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y podemos vivir en la voluntad de Dios con su ayuda. Y finalmente, un sacrificio que Dios espera de nosotros, vemos en Marcos 12, Evangelio de Marcos, capítulo 12, y empezamos en versículo 32. O vamos un poco más atrás para ver el contexto. En versículo 29, Jesús le respondió, Marcos 12, 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. y ya ninguno osaba preguntarle. Vemos aquí que más allá de todos los sacrificios, el sacrificio que podemos dar a Dios es nuestro amor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Amar a Dios y también a nuestro prójimo. Esos son los sacrificios que Dios espera de nosotros. Un espíritu humillado, una vida consagrada, nuestras alabanzas, buenas obras, nuestro cuerpo, nuestros miembros y nuestro amor. Esas son cosas que sí podemos ofrecer a Dios, no para salvar a nuestras almas, pero para dar gracias a Dios y honrar el Dios que ha hecho tanto por nosotros. Pero en la segunda porción de mi mensaje en esta noche, quiero hablar de la manera en la cual ofrecemos nuestras ofrendas a Dios. Espero que todos hemos aquí pensado en algo que podemos hacer por nuestro Dios. Que todos tenemos en mente, sí, yo puedo hacer esto por Dios para dar un sacrificio a Él. Pero vamos a Deuteronomio ahora, porque en la Biblia Dios no solo dice lo que debemos hacer, pero cómo debemos hacerlo. Podemos muchas veces tener buenas intenciones y aún una meta buena, pero hacerlo en una manera que puede destruir lo que quisiéramos hacer. En Deuteronomio 15, versículo 21, Dios está hablando de los sacrificios, sacrificios de consagración de los primogénitos y lo que es que se deben hacer en ofrecer un sacrificio a Dios. En Deuteronomio 15, 21, dice, y si hubiere en él, en el sacrificio, defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. No debemos dar un sacrificio con un defecto a nuestro Dios. En Deuteronomio 17, versículo 1, dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Está diciendo Dios, y lo vemos en otros pasajes también, que no debemos dar un sacrificio a Dios que tiene un defecto. Y no debe ser muy difícil de entender por qué. Si tomamos otro ejemplo, si alguien quiere mostrar su apreciación por otra persona, tiene que dar una cosa que tiene valor. Y si, por ejemplo, decimos que el presidente municipal viene, es un gran evento, y alguien viene a él y dice, señor presidente, ha hecho tanto por nuestra ciudad, quiero ofrecerte algo. Y saca de su bolsillo un peso y da, aquí está, presidente, un peso, para mostrar tanto aprecio que tenemos por ti. Este va a venir como una ofrenda. Él va a decir que estamos mostrando que, va a pensar que estamos mostrando que no pensamos mucho de lo que ha hecho, porque solo podemos sacrificar un peso. Entonces, si vamos a ofrecer algo a Dios, no debemos dar a Dios algo que no tiene valor. Y si tenemos, por ejemplo, en nuestro rebaño, pensando en los tiempos de Israel, tengo que dar un sacrificio a Dios. Pues este corderito está ciego y cojo, probablemente va a morir. Entonces, de todos modos, voy a darlo a Dios. Eso no es sacrificio. Sacrificio es, me cuesta para dar algo a Dios. Entonces, si no me cuesta, entonces no es un sacrificio. Es una ofrenda a dar algo así a nuestro Dios. Entonces, nosotros, hermanos, pensando en lo que yo puedo hacer por mi Dios, en el sacrificio que yo puedo dar, si es alabanza, si es un servicio, no debo dar algo que tiene defecto, que no es de buena calidad. Si voy a tocar un instrumento, yo debo practicar y prepararme, y no, pues va a salir de todos modos. Yo tengo que invertir algo en mi sacrificio que voy a dar a mi Dios. También en el libro de Levítico vemos un concepto que va junto con esto, que un sacrificio no debe ser contaminado. En Levítico 22 habla de la santidad de las ofrendas. En Levítico 22, versículo 19. Levítico 22, 19. hablando de los sacrificios, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o entre las cabras. Ninguna cosa en que hay defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y versículo 25, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. No podemos dar algo a Dios que tiene defecto o que tiene contaminación. Usando otra vez el ejemplo de la música, hoy en día hay muchos que dicen, si tenemos el corazón por Dios, no importa la manera en la cual ofrecemos música a nuestro Señor. Pero no podemos ofrecer algo inmundo a Dios. Si hay música mundana, eso es algo que no podemos dar a nuestro Dios. Es si, a tomar el ejemplo otra vez, si vamos a dar algo a un rey, si voy a dar un animal al rey para mostrar mi aprecio por él, no debo dar un animal que está enfermo y que va a enfermar todos los demás animales. Entonces, eso no es una ayuda, no es un sacrificio. Y si voy a ofrecer algo a Dios, no debe ser algo contaminado por el mundo o por cualquier cosa que está en contra de Dios. Yo tengo que ofrecer algo que tiene valor y es puro. Y para un cristiano, hablando en el aspecto espiritual, eso significa que mi ofrenda debe ser sin pecado. Y mi vida, si voy a ofrecer mi vida a Dios, debe ser sin pecado. Si vamos a Proverbios 15. En el Nuevo Testamento leímos que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero para ser un sacrificio que puedo presentar a Dios, agradable a Dios, tengo que tener una vida pura, purificada, por supuesto, por el Señor Jesucristo y en Él. Dice en Proverbios 15, 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Si damos sacrificios a Dios mientras estamos en pecado, es como intentando sobornar a Dios, intentando de pagar por una indulgencia, podemos decir. Si no estamos dispuestos de arreglar nuestra necesidad y queremos dar algo a Dios, es una ofrenda también. Lo vemos también en Proverbios 21. Proverbios 21, 27. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y lo que nuestros hermanos citaban antes de las ofrendas, vemos el mismo concepto. No solo si tengo algo en contra de Dios, pero si tengo algo en contra de mi hermano. En Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tengo pecado en mi vida, no estoy preparado, no estoy calificado a dar un sacrificio a Dios. Entonces necesito primero tratar con la necesidad para tener una vida que puedo ofrecer a Dios, que es agradable a nuestro Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que tomar eso muy en serio y entender que ese es nuestro deber como cristianos. Eso es lo que Dios merece por todo lo que Él es y todo lo que ha hecho también por nosotros. Regresamos, hermanos, a Malaquías, donde comenzamos. A Malaquías 1. ¿Cómo es que pensamos de nuestro Dios? ¿Cómo es nuestra perspectiva de Dios? Si nosotros debemos traer ofrendas, debemos traer sacrificios de nuestras vidas, de una vida consagrada, de alabanza de nuestros cuerpos, de nuestro amor a Dios. ¿Y qué es lo que Dios piensa cuando no traemos sacrificios o cuando traemos sacrificios inmundos o con defectos? En Malaquías 1, en Malaquías Dios está hablando con el pueblo y hablando de sus necesidades, porque ellos estaban en pecado, alejados de Dios, y Dios quiere mostrar sus necesidades para que puedan convertirse y regresar a Él. Malaquías 1:6 dice una vez más: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que no menospreciáis mi nombre. Y decís, y ahora eso es lo que el pueblo está diciendo: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios contesta: ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o lo serás excepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios está hablando muy fuerte aquí, y podemos decir: oh, qué malo lo que hicieron ofreciendo corderos, cojos y todo esto. Pero siempre debemos examinar a nosotros mismos, y podemos examinar qué son los sacrificios que yo estoy ofreciendo a Dios. ¿Estoy ofreciendo lo bueno a mi Señor? O estoy, por ejemplo, dice en versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar? Hay personas que sirven en la casa de Dios, que abren las puertas, que limpian en la casa de Dios. Aún cosas así son sacrificios a nuestro Dios. Y son cosas buenas que debemos hacer por nuestro Dios. Pero si nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, o si nosotros lo hacemos para que las demás personas nos vean y piensen bien de nosotros, o si nosotros lo hacemos pero no queremos hacerlo, pero lo hacemos a fuerzas, entonces estamos menospreciando a Dios. Y Dios dice muy claramente: maldito el que engaña. Y particularmente, especialmente aquí, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Hay una maldición sobre alguien que dice: sí, voy a dar todo a Dios, voy a sacrificar mi vida a Dios. Y tiene la capacidad de dar algo a Dios, pero en lugar de dar lo que tiene, da algo inferior, algo que es que tiene defecto. Y aquí el ejemplo es que alguien dice: voy a dar una oveja al Señor, voy a sacrificar a Dios. Y tiene en su rebaño, tiene ovejas machos que tienen, que son de buena calidad, que son de valor, pero no quiere sacrificar. Entonces da a Dios algo que es dañado. Y ese Dios dice, trae una maldición. Y podemos ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Todos recordemos de la historia de Ananías y Zafira, que dijeron: vamos a dar un sacrificio a Dios. Vamos a vender una propiedad que tenemos y dar todo el dinero a la iglesia, a los apóstoles, para competir con las personas que tienen necesidad. Y lo que hicieron es vender todo, pero después cambiaron y dijeron: vamos a guardar un poco para nosotros. Y trajeron una parte de los apóstoles. Y Pedro específicamente preguntó: ¿este es el precio? ¿Ese es todo lo que recibieron? Porque habían prometido dar todo. Y Ananías dice: sí, ese es todo, mintiendo. Y él, entonces Dios mató a Ananías y él murió en ese momento. Y Pedro dice: es porque él mintió al Espíritu Santo. Y viene su esposa y se encuentran que ella estaba en este engaño también, y ella muere también. Y vemos esta maldición sobre alguien que ha prometido dar algo a Dios, pero después, aunque tiene la capacidad, tiene lo que Dios quiere, no quiere dar a Dios tal sacrificio. Y necesitamos, hermanos, aplicarlo a cada aspecto de lo que Dios espera de nosotros. Eso no significa solo nuestro dinero. Si yo digo, voy a dar 1,000 pesos a Dios y después cambio mi mente y solo doy 500, aunque tengo lo demás. Sí, eso se aplica al pasaje aquí, porque estamos mintiendo a Dios. Pero puede aplicar a otras cosas también. Si yo digo, voy a servir a Dios en la música, voy a dar toda mi fuerza para agradar a Dios y ser una bendición a los hermanos y servir al Señor a través de mi talento en el piano. Pero después de algunos meses empiezo a cansarme en hacerlo y no practico y llego tarde y empiezo a tocar y no lo hago en una manera buena porque no estoy preparado. Entonces no estoy cumpliendo con mi promesa de ofrecer algo a Dios. O aún más allá, si digo, voy a dedicar mi vida a servir al Señor y voy a ser misionero o voy a ser pastor o cualquier cosa que Dios quiere, pero después cambio mi mente y digo, pues voy a ayudar un poco en la iglesia, pero no de todo. Entonces, esa es otra cosa. Debemos pensar antes de hablar, como dice en Eclesiastés, si vamos a hacer un voto, debemos pensar antes, porque si es mejor no jurar hacer algo y después cambiar. Y si vamos a decir que yo quiero ser un cristiano consagrado a Dios, yo quiero hacer lo que Dios pide de mí y dar mi vida como un sacrificio vivo. Si voy a cantar ese himno, un sacrificio vivo, entonces debo cumplir lo que he dicho y no ir atrás después. Hay varios pasajes que hablan de este concepto de la maldición de Dios sobre alguien que da una ofrenda que no es digno de él. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dice aquí en Jeremías, el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, o en la misma palabra es negligentemente en Proverbios 10. Si yo estoy haciendo la obra de Jehová, si estoy sirviendo a él, no debo hacerlo en una manera negligente o indolente, porque este es una ofrenda a mi Dios. Debo hacer cada cosa por el Señor en lo mejor que puedo. Ahora, este no está diciendo que si yo no tengo mucho para dar al Señor, entonces no debo dar nada. Tenemos muchas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el que quería dar un sacrificio al Señor, pero no tenía el dinero para comprar un cordero, pudiera dar dos palomas o unos pájaros que él pudiera dar a Dios de la capacidad que él tenía. Y tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de la viuda que dio dos monedas, y Cristo dijo que ella había dado más que todos los demás porque fue todo lo que ella tenía para sostener su vida. Entonces, si tenemos poco, si no tenemos muchos talentos, si no tenemos mucho que podemos hacer por Dios, si damos lo que tenemos, lo que es parte de nuestra capacidad, Dios lo va a aceptar. El problema es cuando tenemos, como dice aquí, machos en nuestro rebaño, tenemos para dar a Dios y hemos dicho que vamos a darlo a Dios, pero después decidimos que no, porque queremos hacer nuestra voluntad. No debemos hacer la obra de Dios negligentemente o de medio corazón, pero debemos hacer todo con todo nuestro corazón. En Amós, uno de los profetas un poco más atrás, en Amós, capítulo 5, habla específicamente de los sacrificios. Y Dios dice en Amós 5:21, aborrecí, aboné vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. quite de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kion, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Aquí vemos que Dios está condenando a Israel, porque aunque ellos continuaron con los sacrificios, con las canciones, sus corazones fueron atrás de esos ídolos. Y nosotros también tenemos que cuidar que nosotros, si estamos en servicio, especialmente en la obra de Dios, y si queremos ofrecer algo a Dios, que debemos hacer todo de todo corazón. Porque Dios no va a aceptar un sacrificio que no viene de un corazón que está buscando a Él, que es puro delante de Él. Y debemos pensar en nuestras vidas, examinar nuestras vidas, como hablamos en esta mañana. Si hay un ídolo, si hay otro Dios, otra cosa que está tomando mi atención, que está captando mi amor en lugar de mi Dios. Pero quiero terminar con este concepto de lo que leímos en Romanos 12. Esta clase de vida es un privilegio, es algo que tenemos, que debemos hacer como cristianos, pero es algo que Dios quiere aceptar de nosotros. Dice en Romanos 12:1, Pablo escribe y dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí no lo vemos como un mandato, eso es algo que tenemos que hacer. Como cristianos debemos ir más allá de sencillamente cumplir con los 10 mandamientos, como vimos en esta mañana. Debemos tener el deseo de hacer algo por Dios. Y Dios está rogando a nosotros. Y vemos todas las misericordias de Dios hacia nosotros. Y este debe como despertar en nuestros corazones el deseo de hacer algo. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es algo que agrada a Dios. Y debemos ver cómo esto es algo muy maravilloso. Que nosotros, como sencillamente seres humanos que Dios ha creado, y aún más como pecadores que hemos hecho muchas cosas en contra de Él, que Él sinceramente, que Dios quiere recibir algo de nosotros. Él quiere recibir tales sacrificios, como hemos mencionado, de nuestro espíritu humillado, de nuestro amor y de nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Y eso es lo que agrada a Dios. Si lo hacemos del corazón y si lo hacemos purificados por la sangre del Señor Jesucristo y no siguiendo el pecado, no siguiendo otros dioses, eso es lo que nosotros podemos ofrecer a nuestro Dios y Él lo va a aceptar. Es la promesa que nosotros tenemos de Él. No es suficiente, hermanos, cumplir con nuestros deberes exteriores. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y podemos venir fielmente a la iglesia físicamente. Pero como Cristo dijo en Juan 4, cuando la mujer samaritana estaba hablando de los judíos, dicen que debemos adorar aquí y los samaritanos acá. Cristo dijo, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y tenemos la verdad de su palabra, y debemos de nuestro espíritu adorar a nuestro Dios y ofrecer a Él lo que Él más aprecia de nosotros, nuestros corazones. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, hemos tomado tiempo en esta noche para ver un principio muy sencillo, que Cristo ha sacrificado todo por nosotros, y que tú entonces quieres que nosotros sacrificamos nuestras vidas a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú aceptas aún lo poco que tenemos para darte. Ayúdanos, Señor, a amarte suficientemente, de tener el deseo de sacrificar por nuestro Dios. Y ayúdanos, Señor, también a seguir lo que dice tu palabra, en guiarnos en cómo debemos sacrificar. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas y permitir que limpies nuestros corazones para que podamos tener en nuestra vida un sacrificio puro y agradable a ti, Señor. Ayúdanos a no hacer la obra de Dios negligentemente. Y ayúdanos a no ofrecer lo que no es de valor, pero estar dispuestos de ofrecer lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos y ayúdanos a hacerlo de una manera agradable a ti. Sé con nosotros en esta semana, Señor, que nuestra vida en cada momento puede ser un sacrificio vivo por nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.